Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hubo un empate técnico, ¿verdad?, entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Mm. Al menos van a segunda vuelta electoral el próximo 26 de octubre. Y ha tenido lugar también recientemente un debate dentro del marco este político que está viviendo Brasil. Para hablar sobre el tema tenemos con nosotros al analista político Jorge Hernández Fonseca, precisamente un gran conocedor de la política brasileña.
Un ingeniero cubano radicado precisamente en Belén, allá en Brasil. Pero actualmente, bueno, pues se encuentra por acá visitándonos por el sur de la Florida, pero muy, muy cercano siempre a la realidad del tema brasileño. Y en esta ocasión, José Luis decía y presentaba, y claro, el tema brasileño relacionado con el tema cubano, porque en el más reciente debate que han sostenido los dos candidatos a la presidencia de Brasil, el tema de Cuba salió a relucir, y salió a relucir específicamente la transparencia en cuanto a la financiación o el financiamiento del proyecto del puerto del Mariel, por un lado, y por otro lado, la explotación que el gobierno cubano, hasta cierto punto con la complicidad del gobierno de Brasil, se produce contra los médicos que están trabajando en Brasil, médicos a los cuales Brasil paga un salario mensual de $4,100 por ellos, por cada uno, y cada médico recibe poco más de $1,000. El resto, el gobierno cubano.
Otro problema, y creo que es el importante acá, es el económico. Y preguntamos a Fonseca, bueno, primero que todo, 4 años de Dilma Rousseff que se han caracterizado precisamente por un problema de desempeño muy débil, muy malo de la economía brasileña, ¿verdad?
Exactamente. La discusión de ayer en el debate se centró tanto en estos aspectos que se decían anteriormente, donde el tema de Cuba sacó un poco de chispas, como los aspectos de el mal desempeño económico, el crecimiento económico este año probablemente negativo de Brasil, la incremento de la inflación y además escándalos de corrupción que han saltado últimamente al escenario nacional en una de las empresas estatales que está dirigida por gentes del PT, la Petrobras, la mayor empresa brasileña, petrolera que hay en Brasil y una de las mayores de América Latina. En realidad, el gobierno de Dilma Rousseff ha tenido un desempeño económico relativamente malo. No así fueron los 8 años, es decir, los 2 mandatos de Lula da Silva, que fue el anterior presidente del mismo partido de ella. Este desempeño negativo, digamos, de la economía en los gobiernos de Rousseff ha estado caracterizado por esos mismos 2 factores, crecimiento muy bajo, incremento de la inflación. Bueno, para el segundo turno ayer se programó el primer debate. En la televisión van a haber otros 3 debates porque las elecciones serían el próximo domingo, no, el siguiente, día 26, y de aquí a allá van a sucederse otros debates. En el tema específico de Cuba, la cosa comenzó citando el programa Más Médicos, que es por el cual Brasil tiene en este momento unos 12,400 médicos cubanos. Se sabía y la prensa brasileña había reflejado el año pasado que comenzó este plan y que comenzaron a llegar los médicos cubanos, que el plan revestía algún carácter electoral o electorero, por así decirlo, en el sentido de que si bien se colocarían médicos en lugares bien distantes de los centros poblacionales, en lugares más o menos bien necesitados, también fue verdad que a los médicos cubanos se le dio un tratamiento salarial totalmente discriminatorio. Fue la palabra que utilizó el candidato Neves cuando se refirió al caso, porque, como bien se ha dicho en el programa, a los médicos le pagan un poco más de $4,000 y le dan a ellos solamente 1,000 y un poco de dólares. Es decir, que prácticamente la cuarta parte, siendo que las 3/4 partes van directamente al gobierno cubano. Entonces, bueno, Dilma Rousseff no contestó ese punto porque eso no tiene respuesta. Por otro lado, el otro punto que sacó chispas con relación a este debate y con relación a Cuba fue que, se sabe que Brasil tiene empeñado, el gobierno de Rousseff y anterior de Lula da Silva empeñó en Cuba $1,000 millones en el puerto de Mariel. Y esta inversión, que solamente va a cuajar, por así decirlo, si realmente hay un acercamiento de comercial con los Estados Unidos. Brasil durante este año colocó en secreto de Estado las causas y los pormenores de la inversión de esos 1,000 millones en Cuba. Eso ha sido muy criticado por la opinión pública y fue la forma que encontró el candidato Aécio Neves para preguntarle que por qué no quitaba el secreto en torno a ese financiamiento, porque si era secreto, porque había algún problema nebuloso. En Brasil se especula lo siguiente, y está relacionado con los médicos cubanos. En Brasil se especula que el dinero que no es pago directamente a los médicos, que supuestamente se paga a Cuba, realmente se queda en Brasil para ir pagando poco a poco el financiamiento. Es decir, si se hace la cuenta de los casi 3,000 dólares que Cuba recibe por concepto de cada médico, multiplicado por 12 meses, por los 3 años, da un valor bien próximo a los 1,000 millones de dólares. Es decir, se está pagando el financiamiento del puerto de Mariel con el trabajo de los pobres médicos cubanos que están en los peores lugares de la geografía brasileña. Entonces, esa es la situación que existe. Tampoco Rousseff pudo dar respuesta satisfactoria a este punto, pero hay que tener en cuenta que ese problema del plan más médico es un punto bastante sensible, porque hay una realidad: esos 12,400 médicos están dando servicio en lugares donde nunca antes el Estado brasileño había dado servicios médicos. Por tanto, Neves reafirmó su interés en mantener ese plan, pero en paralelo su interés por discutir con el gobierno cubano la forma de pagarle a sus médicos, que de ninguna manera él admite que sean con las características de pagarle en condiciones realmente bien diferente a la que se hace con el resto de los médicos.
Claro que sí. Hay un tema, Fonseca, hay un tema que llama la atención, y es que Dilma Rousseff habla que el dinero, los 1,000 millones de dólares del puerto del Mariel, es una inversión sobre Odebrecht, que es la compañía que hizo las labores en el puerto del Mariel, en La Habana, en las afueras de La Habana. Eso no está claro. No se sabe si es Odebrecht o si es un crédito que se le ha extendido al gobierno cubano, y que entonces, como se especula, y hay que decirlo, esto es una especulación, porque no es un dato oficial, como se especula, entonces quizás el gobierno cubano le está pagando con los servicios médicos, le está pagando al gobierno de Brasil. ¿Esto está claro para ti? ¿Está claro que conoces la realidad brasileña? ¿Es un crédito a Odebrecht o es un crédito precisamente al gobierno cubano, los 1,000 millones?
No, ha sido un crédito, lógicamente, para favorecer al gobierno cubano. Si desde el punto de vista práctico, los 1,000 millones han sido empleados con la condición de que sean empresas brasileñas las que ejecuten el trabajo, lo cual es muy probable, y lo cual es una práctica común cuando un país extranjero hace un financiamiento, que los productos que se compren sean de origen de ese país que dio el financiamiento, y que simplemente la inversión quede en el país, digamos, favorecido, siempre que las empresas del país del financiamiento tengan participación o los productos sean de ese país. Eso no hay problema. La situación de Odebrecht es un poco más complicada porque, como dije, estallando los escándalos que han estallado en la Petrobras, en paralelo estalló un escándalo con un financista individual en Brasil que también está preso junto con el director de la Petrobras. Los dos están presos y los dos están hicieron acuerdo con la fiscalía brasileña para delatar todo de manera que no tengan penas muy altas, y ya se sabe que uno de ellos denunció a la Odebrecht como una de las empresas que había dado dinero para la campaña de Dilma Rousseff ilegalmente. Entonces se sospecha que si el gobierno de Brasil favorece a la Odebrecht para la inversión que está estatalmente financiando en Cuba, lógicamente le ha pedido un porcentual de ese dinero para las elecciones. Entonces esto es bastante grave.
Claro.
Precisamente esta semana se supone que se publiquen las declaraciones de estos dos, del director de la Petrobras y de este financista, en la cual también la Odebrecht está implicada.
Claro, bueno, te agradecemos como siempre, Jorge Fonseca, por tu participación, tu análisis acá en Las Noticias Como Son. Y ya te invitamos para que estés con nosotros después de las elecciones, el lunes 27 de octubre, ¿no?
Sí, señor, para que estés ya hablando un poco de los resultados. Ahí sabremos quién ganó.
Muy bien, bien, con mucho placer, claro, con mucho gusto, gente.
Muy bien, bueno, pues Antonio Jorge Hernández Fonseca, un cubano radicado en Brasil, gracias por estar con nosotros y ya la invitación para después de las elecciones.
Regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La pregunta está ahí. ¿La ofensiva del Estado Islámico avanza o se detiene?
La ofensiva quizás yo te pueda responder que avanza. La ofensiva quizás se haya detenido. Ahora, el punto a analizar es si es momentáneamente o si va a ser, permanentemente. Esa quizás es una de las preguntas que muchos analistas están haciendo.
Precisamente está con nosotros Alberto Kohl, invitado acá del programa, profesor de la Universidad de Paul en Chicago, exsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido.
¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Esperando tu comentario inicial, y era lo que decía Amado, ¿se detuvo, avanzó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el análisis inicial tuyo?
Se detuvo, pero eso no quita que existen muy serios problemas en alcanzar el objetivo estratégico, que es no solamente detenerlos, sino empujarlos hacia atrás y derrotarlos. Y esto va a depender de varios factores. Uno de ellos, el papel de Turquía, muy controversial. Segundo, el éxito y la voluntad de la administración Obama en atacar posiciones dentro de Siria. Y en tercer lugar, el éxito y la capacidad de mejorar la fuerza militar de Irak para que los iraquíes también puedan derrotar al ISIS dentro de su territorio. O sea, son tres factores entrelazados entre ellos, los tres muy difíciles de alcanzar, y esto va a requerir un esfuerzo, yo creo que mucho más complejo de lo que habíamos esperado hace 3 o 4 semanas cuando el presidente primero lanzó su estrategia.
Ahora, pero también este último que has mencionado, Cole, sin dudas es el que más tiempo demora. Entrenar un ejército, eso no se hace en 24 horas. Y la situación que hay con ISIS y el avance de ISIS es por hora. O sea, aquí no se pueden dar el lujo de comenzar un entrenamiento. Bueno, quizás lo puedan hacer, pero de una manera fría, no como una manera de combatir ahora. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento para realmente frenar a esta gente que yo diría que siguen incluso sumando personas en el mundo? No sé por qué, pero siguen sumando yihadistas. Es increíble lo que está sucediendo.
En este momento habría que redoblar la ofensiva aérea usando drones, por ejemplo, para aumentar la capacidad de atacar puntos individuales del enemigo. Las fuerzas aéreas hasta ahora han sido efectivas en atacar posiciones estratégicas como refinerías, concentraciones de fuerza, pero el ISIS, por supuesto, está aprendiendo de todo esto y está descentralizando sus fuerzas militares. Y entonces ahora requerimos fuerzas aéreas que puedan atacar posiciones pequeñas
y destruirlas. Esto requiere por lo menos una triplicación del esfuerzo con los drones, que tienen capacidades para identificar y destruir estas fuerzas pequeñas. Hablamos de un pelotón de 5 o 6, una docena de militantes que pueden ser atacados y destruidos. También yo creo que es necesario aumentar las armas que se le están dando a los kurdos, aumentar el esfuerzo de entrenamiento por parte de las fuerzas de operaciones especiales. Yo creo que va a requerir enviar más fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos a Irak para que puedan entrenar tanto las fuerzas iraquíes como las fuerzas kurdas. Estas son fuerzas que ya están organizadas, que tienen capacidades militares, no estamos empezando desde un cero, pero simplemente necesitan más armas pesadas y necesitan cierto tipo de apoyo de inteligencia, y esto se los pueden dar nuestras fuerzas de operaciones especiales, pero para eso necesitamos un número mayor de las que en estos momentos se han enviado.
La coalición internacional, entonces, Alberto, sí está dando, al menos hasta ahora, lo que hemos visto, ¿no?, una respuesta positiva. ¿Los ataques aéreos han frenado el avance del Estado Islámico?
Sí, la coalición, en cuanto a los ataques aéreos, ha jugado un papel muy positivo, también un papel político muy importante, porque es esencial que esto no se vea como una guerra de los Estados Unidos contra los musulmanes, sino que al contrario, hay potencias sunitas, incluyendo Arabia Saudí y otras, que están atacando al ISIS, lo cual es fundamental. Pero Turquía se ha convertido en un problema muy serio, porque Turquía en estos momentos está tratando, yo creo que, de utilizar esta oportunidad para darles un golpe muy serio a los kurdos militantes dentro de su propio territorio, al PKK, el PKK. Sí. Y esto ha creado un problema muy serio para la coalición. Hay que aclarar que las coaliciones militares siempre tienen estos problemas. O sea, en cualquier alianza que usted puede estudiar en la historia, remontándonos a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la coalición entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos contra el Japón o contra Alemania, se veían las mismas contradicciones, las mismas pugnas, diferentes intereses estratégicos. Lo que se está tratando de esperar es que al menos Turquía facilite el uso de la base de Incirlik para que esto le permita a los Estados Unidos y a los europeos proyectar sus fuerzas aéreas con mayor facilidad. Pero de todas maneras necesitamos un papel más positivo. Turquía, por supuesto, está insistiendo que los Estados Unidos tienen que atacar dentro de Siria a Bashar al-Assad. Turquía no quiere que esta guerra se use para fortalecer a Assad. La administración Obama, bueno, no está muy entusiasmada con la idea de hacerle la guerra directa a Assad. Quiere concentrarse más bien en entrenar los grupos anti-ISIS. Pero las dos partes yo creo que van a tener que transar un poco para que porque Turquía es un jugador esencial, y esto se ve ahora con el cerco de Kobani, donde desgraciadamente existe un verdadero peligro de que Turquía permite que el ISIS se apodere de esa ciudad, lo cual resultaría en una masacre de miles y miles de personas inocentes que están acorralados en esa ciudad, la gran mayoría de ellos kurdos.
La situación es, yo no sé, yo la veo con una salida muy difícil sin ocupar la zona. Pero no ocupar la zona tiene que ser necesariamente con soldados estadounidenses. Ahí tiene que haber soldados de otros lugares, incluso más afines a este lugar. Yo te pregunto, tú eres un experto en estas cuestiones militares, por eso te hago la pregunta. ¿Realmente sin ocupar este lugar se puede combatir a esta gente que tienen posición en muchos de estos territorios y que sí los podrás atacar, romper algunos campamentos, pero se pueden mover, se pueden dispersar, reagruparse? Hay capacidad para eso. Esta gente están entrenados para eso, para dispersarse y reagruparse nuevamente. ¿Cuál es tu opinión, Alberto Kohl?
Bueno, con apoyo y entrenamiento de los Estados Unidos, las fuerzas iraquíes pueden retomar la ofensiva y efectivamente ocupar territorio iraquí, que controlaban hasta hace un par de años. y expulsar al ISIS de ahí. O sea, esto se puede hacer. No se está haciendo ahora porque las fuerzas militares de Irak no tienen la capacidad. Han fracasado completamente, pero lo pueden hacer. O sea,
¿pero cuál es la capacidad? Perdóname que te interrumpa. ¿Cuál es la capacidad que no tienen? ¿No tienen armamento o es que no tienen entrenamiento como soldado? ¿Qué es la capacidad que les falta?
Les falta la voluntad de combatir. Esencialmente, es un nivel moral, porque esas regiones que el ISIS ha ocupado son regiones sunitas. Y el Estado iraquí hasta muy recientemente estaba controlado con una mano férrea por el primer ministro Maliki y su facción chiita. Uh-huh. Entonces sería necesario agrupar las tribus sunitas que hace unos pocos años jugaron un papel vital en la derrota de Al-Qaeda en Irak. Agruparlas de nuevo, darles confianza de que el gobierno futuro iraquí va a ser un gobierno verdaderamente inclusivo, y esas tribus sunitas serían las mejores capacitadas para derrotar al ISIS. Pero bueno, eso requiere una voluntad política por parte de los iraquíes y requiere, bueno, esa capacidad de transar, y esas fuerzas sí tendrían la capacidad de combatir al ISIS.
Sí, señor.
Dentro de Siria, déjenme aclararle, no existe ningún país en el Medio Oriente, ni mucho menos en Europa o en Norteamérica, dispuesto a enviar tropas. Entonces, por eso es que la única solución que existe es entrenar fuerzas de oposición dentro de Siria, lo cual efectivamente va a requerir tiempo. Y mientras tanto, pues, atacar de la forma más creativa y más fuerte, desde el aire, a las posiciones del ISIS. De ahí viene la estrategia de los drones, para verdaderamente hacerles la vida imposible a las fuerzas del ISIS dentro de Siria, porque va a requerir un año, al menos un año, preparar y entrenar fuerzas dentro de Siria que puedan combatir al ISIS.
Nada fácil. Alberto Kohl, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros en una situación que realmente todavía no se le ve la luz al final del túnel.